Tenemos una comunicación porque tenemos una charla, tiene que ver con el arte, tiene que ver con las revistas, Elvis.
Así es, Edgardo, vos sabés que todos los meses solemos hablar con la gente de Maten al Mensajero, revista de literatura, de historietas, de muy interesante, una propuesta que hacía tiempo que no había dentro de lo que se conoce como las revistas culturales. Y hoy estamos en comunicación telefónica con uno de los historietistas que participa desde el primer número en la calle, ya está el número 4 de Maten al Mensajero, es el señor Chelo Candía. ¿Qué tal, Chelo? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien.
Buenas tardes. Estamos en comunicación directa con Río Negro, ¿no? ¿Qué onda el clima por allá?
Y acá tenemos calor. Hoy está pronosticada una temperatura de cercana a los 40 grados, así que estamos todos bajo la sombra.
Ah, zarpado. Sí. O sea que en el sur hace más calor que lo que tenemos acá, que acá sí, se podría decir que está fresquito.
Suelen ser de las ciudades que más calor hace en todo el país en determinadas épocas. Aquí, cosas raras, rarísimas.
Mira, y cuando hace frío, ¿también hace frío bastante intenso o no?
Sí,
o sea que hay una amplitud térmica bastante importante.
Sí, son bien marcadas las estaciones, o sea, lo que uno se imagina de cada una de las estaciones es lo que pasa aquí, o sea, están bien marcadas. Y bueno, un poco de eso es lo que me gusta de este lugar.
Ahora, ¿hace cuánto tiempo que estás ahí? Porque no hace muchos meses atrás estuviste en Radio Gráfica, ¿no? En la muestra de dibujos que había en Radio Gráfica y en las pinturas las estuviste haciendo vos.
No sé dónde eso, no.
¿No? No. Ah, bueno, entonces fue una confusión, perdón, creí que eran tuyas, ¿eh?
No, yo nací aquí, vivo acá y, bueno, he viajado en algunos lugares, pero no, ahí no estuve.
Está bien, muy bien.
Quizás usaron parte de tu obra, que la realidad es que como vamos a estar charlando...
No, me parecía a mí por la foto, ¿eh? Cuando lo veía ahí creí que era él, por eso hacía el comentario. Por eso le preguntaba si la había estado ahí.
No, bueno, porque hay parte de tu obra, Chelo, que se ha tomado de manera militante y se ha reproducido en diferentes partes del país, ¿no?
Sí, hay varios... Bueno, yo también, aparte de hacer historietas y ilustraciones, también realizo murales y me ha tocado viajar a mí mismo también a pintar algunas cosas en algunas luchas desparramadas por todo el país, así que...
¿Por dónde anduviste?
Y, bueno, hace poco estuve en Mar del Plata, trabajando con una gente que está ahí, fue en septiembre que pintamos... Bueno, ellos pintaron hace mucho un mural que tenía que ver con una historieta mía que se llama Griten por Julio López. Y bueno, me invitaron a restaurarlo y fui. Y estuvimos ahí pintando Mar del Plata al lado de la estación de trenes y de colectivos con un mural que recuerda esta historieta y que, bueno, pide por la aparición con vida.
La historieta esa que vos hiciste sobre Julio López fue una historieta que recorrió buena parte del país, que se usó mucho. Yo recuerdo haberla visto en formato de volante casi, o sea, de una página, porque es lo que dura, digamos.
Sí.
Repartida en marchas del 24 de marzo, o en las marchas propias por Julio López, bueno, en páginas web, en revistas, tuvo como un recorrido importante, generó como un impacto y fue medio simbólico, ¿no? Y vos, aparte, solés a veces dibujar en historieta o en alguna ilustración que hable sobre el tema de casos así importantes, desde lo social, desde lo político. Lo dibujaste a Mariano Ferreira, hiciste otras cosas por el estilo, ¿no?
Sí. Creo que bueno, que todo esto de aportar desde lo gráfico en determinadas luchas, humildemente es aportar esa lucha, pero también es como visibilizarlas, ¿no? Transformarlas en algo gráfico que pueda ser compartido utilizando las redes sociales, y eso de alguna manera suma gente y se llega a lugares de otra forma que no sea en texto, ¿no? O sea, por ahí eso es un poco la historieta que hablábamos de Julio López. Creo yo que lo que más llamó la atención o gustó o impactó es que la historieta un poco retrata a Julio López diciéndonos a nosotros que no desaparezcamos. sea, es como que Julio López pide la visibilidad de nosotros, además de la de él, ¿no? Y entonces, bueno, eso, y se remata con una frase que dice que a veces los desaparecidos parecemos nosotros. Y en un momento de la historia del país que yo metí esa historieta, realmente parecía que las luchas habían caído. Y bueno, esa historieta un poco que gustó, creo yo, fue difundida y compartida porque decía eso, ¿no? Que no desaparezcamos. Y bueno, esto de dibujar determinadas luchas en determinados lugares, luchas de Mendoza, de Córdoba, de Cholechuela, acá cerquita, o de Chubut, también de Esquel, con el no a la mina. Bueno, de alguna manera hace que no desaparezcamos, que esas luchas no desaparezcan y que sean visibilizadas, en este caso a través de las redes sociales.
Ahora, cuando, por ejemplo, ahí en Río Negro, se dieron situaciones que justamente evidenciaban esto, ¿no? Las luchas contra un aparato represivo presente, ¿no? Que no cesa en su accionar en distintos puntos, ¿no? Sí. Digo, cuando se dan situaciones así muy violentas y que tienen que ver con este tipo de situaciones, ¿de qué forma, de algún modo, juega su rol el artista en cuanto a contener con su arte de alguna manera al pueblo, ¿no?, que sufre esto? Porque digo, de algún modo también debe haber, ¿no?, como cierto sector de la sociedad que busca refugio en el arte, ¿no?, como para exteriorizar un poco lo que sucede.
Sí, por ahí, yo más allá de los artistas, yo creo que el artista tiene que de alguna manera dar cuenta de lo que pasa. Y ese es mi punto de vista. Y entonces yo trato de hacer eso, de poner en el hecho artístico la situación social y coyuntural por ahí. A veces uno está mal y se pone a ver una película para sentirse un poco mejor, o está mal y pone música para sentirse mejor. Y por ahí en esa música sí hablan de lo que la persona la puso para escapar. O sea, si escucha lo que lo hizo poner mal en esa música, es probable que por ahí la pague también. No sé, yo, para mí el arte hace bien en todo sentido. Yo creo que el arte es lo único que puede cambiar el mundo. Y entonces, desde ese lugar, yo creo que debe servirnos para estar bien, pero también para tener memoria y para la justicia,
Chelo, otro de los personajes que creaste vos también tuvo como bastante impacto y hasta generó que pegue un salto a la realidad, por decirlo de alguna forma. Estamos hablando del señor de la cabeza de excavadora. ¿Cómo fue la historia de ese personaje que creaste y todas las implicancias de estas que yo conté recién?
Bueno, unos amigos poetas de Chubut, ahí de Trelew, Madryn, hicieron una marcha, caminaron, cruzaron la Patagonia. Si ustedes lo ponen mentalmente, es del mar hacia la cordillera, o sea, caminaron desde Trelew hasta Esquel. Esto es cruzar absolutamente toda la Patagonia argentina, ¿no?, desde el mar hasta la cordillera. En una marcha que fue una protesta en contra de la mega minería, una situación muy actual ahora en este momento, porque los diputados, los legisladores de Chubut, ahí en reunión, han dejado de lado un proyecto firmado por 13.000 personas, 13.000 chubutenses, y han abierto de alguna manera las puertas a la mega minería. Y bueno, eso es actual, está pasando ahora en este momento en Chubut. Y yo, bueno, mis amigos poetas de allí hicieron esta marcha en contra de la mega minería, y ahora están trabajando por esta situación de ahora. Y bueno, yo acompañé esa marcha, no pude estar en la marcha, pero acompañé desde aquí, desde donde estoy sentado ahora, dibujando un dibujo por día en contra de la mega minería mientras ellos marchaban. La marcha duró 8 días y yo durante esos 8 días, o 10 días, bueno, no me acuerdo bien, yo hice un dibujo, una manera de ir apoyando. Y en uno de esos días aparece, se me ocurre, salió, no sé, lo habré visto. Yo cada vez que lo veo me hace acordar mucho a dibujos de Quino. Así que bueno, debe haber pasado por ahí alguna cosita que en la cabeza que tengo de influencia me llevó a ese dibujo, y lo hice una en el hombre de cabeza de excavadora con un maletín que yo le digo compra políticos. Bueno, ese dibujo circuló, o sea, yo lo iba poniendo en las redes, circuló mucho, me lo pedían para exposiciones, le sacaban copia en algunos lugares de donde se acontecían estas luchas en favor del planeta. Y bueno, ahora alguna gente de Córdoba, en Malvinas, Argentina, un pueblo que tiene ahí a las puertas de su entrada la posibilidad de tener a Monsanto ahí de frente, y entonces están en lucha contra eso, utilizaron ese dibujo. Lo llevaron a 3D y pusieron un actor con una escultura en su cabeza que tiene la excavadora, y lo usan en la marcha en las marchas que ellos realizan. Y también en Chubut, otra gente que nada que ver con ellos, pero que sí están también en la misma lucha, pero en este caso contra la mega minería, también lo usaron. Y bueno, qué sé yo, son cosas que van la gente lo va resignificando por ahí los trabajos que hago, y se transforman en murales, se transforman en revistas. En este caso se transformó, no sé, en un personaje de carne y hueso.
Y con el tema del mural, digamos, más allá de que es algo que vos lo haces, que te gusta, y que el muralismo tiene una impronta desde lo político importante, ¿no? De la historia del muralismo. Ahora, ¿qué es lo que te pasa a vos cuando de repente descubrís o te encontrás con estas cosas, con un mural de alguna obra tuya, realizado colectivamente por gente, de esta gente que toma y lleva la realidad y con un actor, un personaje tuyo, o como en el caso de la historieta de Julio López, ¿no? Se viraliza tanto y se usa tanto, como artista y militante, ¿no? ¿Qué te genera esto?
No sé. No, me siento re bien, o sea, digo, bueno, es lo que yo hago, yo realizo esas cosas sentado aquí en mi pieza, en mi compu, en mis cosas, y de pronto salgo, viajo por ahí, me pasó en Mar del Plata encontrarme con todas unas personas pintando un mural con imágenes mías, y después de verlo en otros lugares, está bárbaro, qué sé yo, es lo que mismo que le pasaría a cualquier artista que hace algo y lo hace en función de algo y funciona eso, y funciona, y qué sé yo, es, no sé, sería felicidad siento que lo que hago por ahí a alguno le sirve. Yo tengo una palabra que por ahí no existe, pero que siempre la digo, que es el arte herramienta. Yo creo que arte herramienta todo junto, sin la H en la palabra, ¿no? Arte herramienta, yo creo que el arte tiene que ser eso, no el cuadrito para colgar en la habitación o en el living donde están escuchando esta radio. Miren ahí qué cuadros tienen pegados en las ventanas los oyentes que están escuchando, miren. O sea, ese cuadro que está ahí, yo no quiero eso, no quiero que esté mi cuadro ahí. Yo prefiero que esté en otro lado, que sirva para algo, que sea una herramienta, sobre todo una herramienta de cambio. Por eso digo esto de cambiar el mundo. Así que, bueno, feliz.
Yendo un poco ahora a tu laburo en la revista Maten al Mensajero, que es como te presentamos. Vos ahí tenés una tira que ya va por el capítulo 4, sí. Se llama El Bar de la Mesa 3. Ahora, tengo entendido que no empezó como una historieta esto, sino que empezó como una radionovela que vos hiciste para México, ¿puede ser?
Sí, en realidad una radionovela. Que en realidad no la hice para México. ¿Sabes para quién la hice? Para el profesor de comunicación social que me lo pidió en una cátedra de radiofónica. Yo estudié comunicación social. Entonces nació ahí entre compañeros y entre el trabajo de cátedra, ¿no? Y de muchos amigos, y yo utilicé 25 personas para trabajar en ese radioteatro, y eso solamente se puede hacer si vos tenés amigos que pasan por el pasillo de la universidad y decís, che, ¿querés venir a hacer un personaje? Bueno, ahí así nace, se lo hice para el profe. El profe resulta, es Ricardo Valles, un profesor reconocido dentro del ámbito radiofónico de Latinoamérica. Él viaja mucho y, bueno, lleva material de cátedra de sus alumnos, y viajó a un congreso en México, lo mostró. Le interesó a la radio UNAM, la radio de la Universidad de México, y bueno, me lo pidieron para pasarlo. Y de ahí llegó a México. Ya lo habíamos pasado en algunas radios de por acá, de la zona, y de esa manera llega a México, y bueno, para mí, digo, verme en la grilla de Radio UNAM, al lado de producciones internacionales me pareció alucinante. Y bueno, hablando con Santiago Gann, el director de la radio, yo siempre quise trasladar esta historia porque me parecía que en la radio era muy efímera, ¿no? Terminaba y listo. Y a mí me costó un montón hacerla. Entonces dije que estaría bueno hacerla en historieta alguna vez. Y bueno, en una charla con Santiago, me acuerdo, en un bar nos comimos una pizza fainá y charlamos, y él me pregunta: che, yo quiero que estés en mi revista, ¿tenés algo para hacer? Y yo ahí recordé el bar de la mesa 3. Digo, esta es mi oportunidad para hacerlo en historieta. Y le dije, sí, ya no la tenía bien clara todavía, porque estaba en radio. Pero bueno, le dije que lo embauqué. Y le dije, sí, la tengo preparadísima, ya está. Y entonces me dice, bueno, yo quiero que desarrolles esa historieta. Y ahí lo hice. Ahí me llegué acá y bueno, me la puse realmente a desarrollar, porque no la tenía. Tenía radioteatro nomás. Así que bueno, ahí empecé. Ahí nace el bar de la mesa 3. De esa forma.
¿Y cuánto, o sea, ya está cerrado, vos ya lo tenés armado, sabés cuántos capítulos son, o lo vas creando sobre la marcha?
No, eso ya está, porque son, en radio tiene 10 capítulos de 25 minutos, están un poquito escondidos en la web, pero si sabés buscarlos encontrás, y porque están en la web los radioteatros, yo lo que voy haciendo... ahora ya tengo el capítulo que todavía no salió, y el otro es el que todavía no lo tengo hecho, y que cuando lo voy haciendo escucho el radioteatro. O sea, es una cosa muy muy loca, porque voy escuchando radioteatro, voy escribiéndolo, voy dibujándolo, voy imaginándome las... O sea, me subo al radioteatro. Pero bueno, le voy cambiando algunas cosas, hay personajes que están en el radioteatro y que acá no aparecen, y al revés, ¿no? Así que, bueno, es un lindo trabajo. Ir adaptándolo así, capítulo por capítulo, un capítulo avanzado en el número de la revista, porque tampoco los quiero colgar a los chicos con la espera de la entrega, porque no da. Así que bueno, voy un capítulo adelante.
Si la gente entonces quiere poder conocerte a vos, tus obras y eso, más allá de comprar la revista Maten al Mensajero y leer número a número El Bar de la Mesa 3, que está buenísimo, ¿dónde te puede encontrar? ¿En internet? ¿En qué publicaciones solés estar?
Bueno, yo digamos que la historieta, mi participación más a nivel nacional, digamos, así es en Maten al Mensajero. Después tengo algunas publicaciones aquí a nivel regional, en el diario Río Negro de la zona, que es el diario, digamos, más importante de la Patagonia. Estoy desarrollando una historieta que... No sé si es más importante, de mayor tirada. Estoy desarrollando una historieta, una tira que se llama Viajeros, que también la puedes encontrar en la web, que nada que ver, es absolutamente distinto el estilo, el tema, la forma, todo. Eso lo estoy desarrollando para este diario semanalmente. Y bueno, lo podés encontrar en la web, en mi blog, ahí, o ponés Chelo Candia y se encuentra ahí algunas cosas mías en la red. Y después, bueno, muchas publicaciones en revistas, o en revistas militantes, en prensa, que yo estoy publicando en El Cambio, publiqué ahora una publicación de Mariano Ferreira, y algunas cosas en Sudestada también, y en revista Devenir. Bueno, hay un poquito de todo dando vueltas, pero digamos que lo más importante a nivel nacional que estoy desarrollando es para Maten al Mensajero.
Perfecto. Bueno, Chelo, muchísimas gracias por la charla. Mucha suerte allá y seguramente nos cruzaremos en algún momento cuando viaje por esta zona. Un abrazo.